Bueno, yo soy Carlos Belti, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales. Soy originalmente economista, luego sociólogo y finalmente doctor en demografía. Es muy interesante analizar un fenómeno que tiene que ver con la maternidad o la paternidad en nuestro país. Lamentablemente, tenemos poca información sobre la paternidad en nuestro país, es decir, los sistemas de información o incluso las investigaciones están concentradas, por obvias razones, en estudiar la maternidad. Y esto porque pues es relativamente sencillo, para no decir sencillo, directamente identificar el fenómeno de la maternidad en el caso de la población femenina. No es así en el caso de la población masculina, aunque ahora puede hacerse con mayor certeza. Y lo que sucede en nuestro país es un fenómeno que vale la pena hacer evidente, porque aunque se han producido cambios muy importantes en la sociedad mexicana, y uno de ellos tiene que ver con la modificación del estatus social de las mujeres, percibido simplemente por el incremento en su nivel de escolaridad, en su participación en la actividad económica más allá del ámbito doméstico, y sobre todo en su participación política, que es, digamos, lo que coyunturalmente se hace más visible, lo que no se ha transformado en este país es el porcentaje de mujeres que deciden no ser madres, es decir, no tener hijos. Y en la información con la que podemos observar este fenómeno, es muy evidente que el porcentaje de mujeres que no son madres al final de su vida reproductiva, que no tienen hijos, por tanto, no supera el 10%, casi podría decir puntualmente, más allá del 8% de las mujeres, son este porcentaje quienes no tienen hijos. Es decir, ni siquiera llegan al 10%. Y además puedo decir que no es porque no deseen tener hijos este 8%, sino porque incluso habrá un porcentaje significativo de este 8% que no tienen hijos porque no pueden tener hijos. Bueno, este es un porcentaje que no ha cambiado, a diferencia de lo que sucede en sociedades desarrolladas. En Europa concretamente hay países en donde el 30% o incluso un porcentaje un poco mayor que este deciden no ser madres, pero en México no se transforma esta situación. No tenemos información que nos permita directamente inferir el nivel de fecundidad, ni tampoco, desde luego, el porcentaje de población masculina que decide no tener hijos. Todo lo tenemos que asumir a través de mediciones indirectas, por ejemplo, de las parejas conyugales. Y desde luego que en el caso de la población femenina, el porcentaje que declara no tener hijos es mayor. Pero no olvidemos un detalle: si en el caso de las mujeres el periodo reproductivo está muy claramente delimitado, es decir, después de los 50 años, es un caso verdaderamente raro el que una mujer todavía tenga hijos. En el caso de los varones, tenemos documentado incluso que en edades superiores a los 70 años, la información estadística nos permite identificar todavía hombres que tienen hijos. En otras palabras, una diferencia fundamental entre la población femenina y la población masculina es que las edades en que se tienen hijos representan, para el caso de la población masculina, periodos mucho más largos. Es decir, los hombres viejos, lo que se llama, a final de cuentas, padres, abuelos, siguen existiendo y existen proporciones significativas todavía en este país de hombres de edad avanzada que siguen teniendo hijos. Uno de los asuntos fundamentales en donde se incrementa el porcentaje de mujeres que desean no tener hijos es que se dan cuenta que hay otras opciones distintas a la maternidad. En este país, además de todos los cambios que se asocian con el incremento en el nivel de escolaridad, la participación, como dije, en la actividad económica y los roles en otros ámbitos, el rol de la maternidad sigue siendo un rol fundamental que incluso la propia sociedad trata de imbuir en las nuevas generaciones, como si este fuera el único rol de las mujeres. Pero tiene sentido que los sectores más conservadores de la sociedad traten de hacer ver que este es el rol fundamental, porque es un rol que permite mantener un estatus de subordinación de la población femenina a través del ejercicio de la maternidad, precisamente. Y en el caso de Europa esto no sucede, porque los valores se transforman muy de la mano de las transformaciones sociales. Pero hay también otro factor que tiene que ver con la crisis económica. Es decir, en Europa la falta de oportunidades de las mujeres hace que o pospongan la maternidad o definitivamente, como es el caso que estamos describiendo, decidan las mujeres no tener hijos. Y no es el caso de nuestro país. Sí, bueno, esto solo se puede preguntar y hacer válida la respuesta entre las generaciones más jóvenes. Y entonces observamos en las encuestas más recientes que en el caso de los hombres alrededor del 40% declara que no va a tener hijos, pero no es el caso de las mujeres. Es decir, en el caso de las mujeres en ciertos sectores este porcentaje llega a acercarse al 20%, pero en sectores que tienen un peso en términos globales todavía muy reducido en el total de la población femenina. Entonces, esto hace que esos porcentajes de los que he hablado previamente se mantengan a través de la historia de este país. Bueno, diría de la historia documentada de este país. Sí, bueno, porque la sociedad mexicana en general, la sociedad latinoamericana, pero en especial la sociedad mexicana, transmite los valores asociados a la maternidad o la paternidad como los valores fundamentales en términos del rol que debe cumplir una persona en sociedad. Esa es la principal explicación. Por eso, independientemente de las crisis económicas, de las dificultades que tiene la población para encontrar un empleo bien remunerado, para encontrar habitación, para encontrar, en fin, medios de subsistencia, sigue siendo la maternidad y la paternidad un rol fundamental en la sociedad mexicana. Durante los años recientes hemos visto que ya hay pocos cambios en el nivel de fecundidad, es decir, una transformación radical en las últimas décadas del siglo XX, pero el descenso de la fecundidad prácticamente se ha detenido. Es decir, todavía las parejas conyugales aspiran a tener en promedio un poco más de 2 hijos. Estamos entonces todavía en una tasa que permite la reproducción de cada generación. Y este es un asunto que se explica por varias razones. Una de ellas, por la ausencia de políticas de población que incidan sobre la fecundidad, porque se han abandonado las políticas de población en años recientes. Pero por otro, insisto mucho en esto, porque se considera todavía la maternidad y la paternidad como un rol fundamental, porque en una sociedad como la nuestra, que limita las oportunidades, pues no se pueden tener otros roles que satisfagan al individuo, no se puede tener acceso al empleo, no se puede tener acceso a la vivienda, no se puede tener acceso a condiciones que permitan la satisfacción de las necesidades del individuo y especialmente su realización como ser humano. La consecuencia que vemos nosotros inmediata de las elevadas tasas de fecundidad que todavía mantenemos, pero sobre todo, independientemente de la tasa, de que en este país, en términos absolutos, cada año se incorporan a su población más de 2 millones de nacimientos y muy probablemente cerca de 2,5 millones de nacimientos en el extremo, eso hace desde luego que la presión demográfica sobre este país siga siendo un problema fundamental que no se atiende, porque se asume que el descenso de las tasas de fecundidad elimina el problema demográfico, lo elimina, entre comillas, en términos del valor de la tasa, pero siguen naciendo el mismo número de niños que nacían cuando este país tenía las más elevadas tasas de fecundidad, más de 2 millones de niños. Bueno, esto se resuelve, o lo resuelve, mejor dicho, la sociedad hasta ahora de una manera relativamente sencilla, a través de la movilidad de la población. Y esto en términos concretos lo ha resuelto México en particular a través de la emigración a los Estados Unidos. La emigración hacia los Estados Unidos ha sido la válvula de escape históricamente del crecimiento demográfico, del problema del crecimiento demográfico en este país. Por esa razón, en este momento todo lo que sucede en los Estados Unidos, pues es una alerta fundamental a tomar en cuenta que no hemos resuelto el problema del crecimiento demográfico y que si este problema se ha resuelto parcialmente con la emigración, el hecho de que se haga cada vez más difícil la movilidad de la población de mexicanos a los Estados Unidos puede agravar los problemas sociales en este país, simple y sencillamente porque no tenemos ya esa válvula de escape del crecimiento demográfico. Sí, la disminución acelerada e incluso por niveles que van por abajo de la reproducción de cada generación está siendo un problema en los países de Europa, pero no es accidental, desde luego, que en Europa todavía se fomente la migración, en este caso la inmigración de otros países, porque eso resuelve los problemas económicos de estos países, porque incorpora a esta población de inmigrantes a la población económicamente activa. En otras palabras, pero es el caso también de los Estados Unidos. Es decir, la migración cumple una función precisamente que viene a enfrentar los problemas derivados de la caída en el crecimiento demográfico y sobre todo del incremento en la proporción de población en edades avanzadas, es decir, el envejecimiento demográfico. A partir de los años 70, concretamente la segunda mitad de los años 70, este país ha sido un ejemplo en la implementación de políticas demográficas, pero más específicamente de políticas de control del crecimiento, porque hay que decir que la política demográfica ha estado concentrada en disminuir el crecimiento demográfico y fundamentalmente de incidir sobre una variable que lo produce y que es, en el caso de nuestro país, la fecundidad. Los elevados niveles de fecundidad fueron el centro de atención de las políticas públicas. Y sí tuvo mucho éxito. Entonces, hablar de una política pública que incide sobre los demás componentes de la población, como son la movilidad de la población, desde luego, y su establecimiento en el territorio nacional, pues es realmente ser muy optimista, porque la política de población ha estado concentrada en incidir sobre la fecundidad, repito, con mucho éxito. Pero se puede decir muy claramente que en lo que va de este siglo XXI, la política demográfica dedicada a incidir sobre el crecimiento demográfico se ha abandonado. Es decir, lo que se hace en la actualidad no tiene ya que ver con acciones que incidan sobre el crecimiento demográfico. Incluso sorprende que en el momento actual el Consejo Nacional de Población tenga como uno de sus programas estrella atender la violencia hacia los infantes y concretamente el componente que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Este es un problema importante, pero difícilmente podemos suponer que es un problema que tenga que ser atendido por una política de población. Tiene que ser atendido por una política en otros ámbitos. Entonces, las acciones en materia de política de población se han abandonado desde mi punto de vista. Un indicador del abandono de la política de población se refleja muy claramente en el hecho de que mantenemos tasas de natalidad entre adolescentes todavía muy elevadas, o para hablar técnicamente, tasas específicas de fecundidad muy elevadas en el caso de la población adolescente. Esto quiere decir que no se está atendiendo este problema porque esto refleja precisamente la falta de oportunidades de la población joven que decide tener visibilidad social, adquirir un estatus especial que en México se adquiere cuando se es madre a través precisamente del embarazo y de convertirse en eso, en madre, porque no tienen opciones en otros ámbitos de lo social. Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque este es un fenómeno que durante mucho tiempo estuvo concentrado en determinados sectores, es decir, los sectores con mayores carencias, digamos, en lo económico, pero también en lo social, en su concepto más amplio, ¿no? Es decir, la población que no tenía acceso a la educación. Pero ahora la fecundidad adolescente se está convirtiendo en un fenómeno universal. Incluso antes se observaba este fenómeno en áreas rurales, ahora no. Es un fenómeno también que incluye a la población urbana. Y esto quiere decir que no se atiende este problema y este problema es simplemente una llamada de atención de que es indispensable incidir sobre esta fecundidad adolescente ofreciendo opciones de vida que no se incorpore como actividad central la reproductiva desde edades muy tempranas, ¿no? Hay un asunto fundamental en el caso de la fecundidad adolescente, porque este es un comportamiento, digamos, que se hereda. Es decir, una mujer que es madre en la adolescencia y tiene una hija, es muy probable que esa hija también sea madre adolescente, porque se considera un comportamiento absolutamente normal, ¿no? Desde luego. Pero además, esto está muy ligado a lo que denominamos la transmisión generacional de la pobreza. Es decir, madres adolescentes pobres reproducen ese patrón de comportamiento no solamente con hijas que son madres en la adolescencia, sino con hijas pobres y madres adolescentes. Y el individuo, el padre, el individuo que embaraza a la joven, generalmente es incorporado al núcleo familiar al que pertenece la madre, y su estancia también es una estancia pasajera, es decir, es un individuo que en la mayoría de las ocasiones abandona esta familia para no asumir las responsabilidades. Y lo hace por una razón muy sencilla, porque la madre adolescente, ella y el hijo, siempre son bienvenidos en una familia en este país, entonces se considera casi una bendición y por lo tanto se puede deshacer de sus obligaciones el padre que ha embarazado al adolescente. La caída de la fecundidad tiene que ver con algo muy importante, desde luego, que es la transformación en el rostro, o sea, de las mujeres, pero fundamentalmente con la disponibilidad de métodos anticonceptivos, así de sencillo. Porque muchos de los comportamientos ligados a la inequidad de género se siguen manteniendo en la actualidad. La Ley General de Población permitía, eso es lo fundamental, que el Estado garantizara condiciones tales que la población pudiera tener los hijos que deseaba tener o que desea tener en presente en el momento en que desea tenerlos, es decir, el derecho al ejercicio de la maternidad o la paternidad está garantizado por la Constitución en este país y desde luego por los instrumentos específicos como son la Ley General de Población. Pero esta ley es una ley muy limitada porque lo que atiende fundamentalmente es esto y los problemas de población no tienen que ver solo con el crecimiento. Entonces, la Ley de Población no define acciones que incidan sobre la dinámica demográfica, por ejemplo, desde el ámbito económico. Es decir, no define, sino retóricamente, cuáles son las acciones que se deberían implementar y que tienen que ver con la planeación económica en este país para incidir sobre el crecimiento y la distribución de la población. Entonces, esa es una limitación fundamental. En años recientes se ha discutido mucho la reforma a la Ley General de Población, pero los planteamientos que se hacen nuevamente siguen siendo limitados, es decir, no hay una visión completa en términos sociales de cuáles son los instrumentos que tienen que utilizarse para incidir sobre la dinámica demográfica en este país. ¿Por qué? Porque esos instrumentos chocan, desde luego, con el nuevo modelo económico en donde las fuerzas del mercado son las que determinan la dinámica económica de un país, ¿no? Bueno, las proyecciones de población apuntan desde luego a un crecimiento todavía significativo en lo que va en lo que va de este siglo que se ha constatado con disminuciones en la tasa de crecimiento. Pero la propia dinámica de la población, que es un proceso acumulativo, permite suponer que el crecimiento de la población de México se va a mantener todavía durante décadas y nos va a hacer pasar de situaciones en este momento problemáticas a situaciones insostenibles. Y lo vivimos nosotros que vivimos en la Ciudad de México, por cierto. Es decir, en algún momento en esta universidad hicimos proyecciones de la población para estimar la movilidad de la población en el área metropolitana de la Ciudad de México, y dado las tasas de crecimiento del parque vehicular, asumíamos que alrededor del año 2025 íbamos a estar en una situación de colapso. Pero creo que fuimos muy optimistas. Como se ven las cosas, es muy probable que esta situación la alcancemos en más corto plazo. Y sobre todo porque además, con el crecimiento, algo que no considerábamos en esos modelos, es que además del crecimiento del parque vehicular, lo que se ha estado haciendo recientemente es reducir la superficie de rodamiento, es decir, la superficie de las grandes avenidas, inventando este asunto de las ciclopistas, que cumplen no sé qué función, pero no tienen una función que permita agilizar la movilidad de la población. En otras palabras, la construcción de ciclopistas en una ciudad como la Ciudad de México es simplemente, para decirlo en mexicano, una vacilada, ¿no? No quiero declararme neomalthusiano, pero es muy claro que la presión demográfica tiene efectos significativos sobre la disponibilidad, concretamente, de alimentos. Y este es un asunto que no se atiende porque se ha asumido que el desarrollo científico permitirá enfrentar el crecimiento demográfico en el ámbito de la alimentación. Puede enfrentarlo, pero el problema es que en una sociedad desigual e inequitativa como la nuestra, ese problema puede ser atendido y puede ser solucionado para ciertos sectores de la sociedad, pero el crecimiento de la población que no tiene acceso a los satisfactores elementales es un hecho objetivo. Como parte de un libro que estoy elaborando en este momento, pues uno de los capítulos lo dedico al análisis de la paternidad, y básicamente en la investigación sobre la paternidad, pues hay un tema que poco se ha estudiado, que es lo que se denomina la paternidad atribuida. Es decir, el hecho de, como su denominación lo indica, de atribuir la paternidad de una persona a un individuo, aunque no necesariamente este sea el padre biológico. En la historia de la humanidad es un fenómeno que ha existido. Y mencionaba una frase muy didáctica, en el sentido de que la maternidad es una evidencia, pero la paternidad es una presunción. Y esto es obvio, ¿no? El público lo entiende. Bueno, durante mucho tiempo, y esto es interesante, si una mujer decía que un individuo era el padre el hijo que en algún momento daba a luz, pues no había forma de contradecir esta afirmación. Incluso los códigos civiles en nuestro país concretamente admiten que la convivencia con una mujer un periodo de tiempo determinado antes de dar a luz, eso solo, este hecho, lo hace padre de la criatura. Y esto era así, entre otras cosas, pues porque no había pruebas científicas. Es decir, el que pareciera físicamente al padre o no pareciera, pues no podría ser una prueba científica. Entonces se asumía que lo que decía la madre, pues era una verdad irrefutable. Pero en este momento, con las pruebas de ADN, pues se identifica científicamente que existe un porcentaje significativo de individuos a los que se atribuye la paternidad, pero que en realidad no son los padres. Es un fenómeno muy, muy interesante porque en general se ha identificado. Por ejemplo, cuando se hacen pruebas del tipo de sangre que tiene una persona para hacer una transfusión, es decir, cuando hay un problema de salud en el hijo y se necesita una transfusión, y luego se identifica que el tipo de sangre del niño que va a ser sometido, por ejemplo, a una intervención quirúrgica, no es ni el tipo de sangre de la madre ni es el tipo de sangre del padre, ¿no? Este es, digamos, el ejemplo más concreto. Pero en los países como Estados Unidos, en los países desarrollados, iba a decir uno de ellos Estados Unidos, esto se ha detectado cuando se hacen pruebas genéticas asociadas a la identificación de problemas de salud que tienen origen genético. Y entonces se hacen pruebas de los padres y del hijo y resulta que las pruebas de ADN muestran que el tal padre no es el padre biológico, ¿no? En términos sensacionalistas, en algunas publicaciones no necesariamente científicas y en sociedades particulares se habla de que el 10% o más de las personas tienen un padre que no es el padre biológico. No hay tal, desde luego, esta es una cifra escandalosa, pero es probable suponer que alrededor del 3% de la población, en algunas poblaciones específicas en las que se ha estudiado, sí se ha detectado que el padre no es el padre biológico, a pesar de que se le atribuye la paternidad. Y este es un fenómeno, repito, que ha existido en la historia de la humanidad. Para concluir de manera muy simplona esto de la relación con el lechero o u otra persona que visita la casa conyugal, pues tiene su sentido, ¿no? Para explicar este asunto de la paternidad atribuida. Es, repito, el libro que estoy redactando y uno de los capítulos, es decir, un libro que aborda una gran cantidad de temas, temas emergentes incluso, porque hay otro capítulo dedicado a la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? A los denominados simplemente vientres de alquiler, que es un fenómeno que adquiere cada vez mayor relevancia, por cierto. Es decir, las mujeres que no pueden tener por razones fisiológicas un hijo, pues recurren precisamente al alquiler de vientres de otras personas y es un fenómeno emergente. En el caso de nuestro país ha sido especialmente importante en el sureste mexicano, ¿no? Y fue especialmente escandaloso en el caso del estado de Tabasco. Desde luego que no. Digamos, y no se ha investigado por muy obvias razones. Una, desde luego, es la carencia de recursos para hacer estudios de esta naturaleza, ¿no? Que implican análisis de ADN entre padres e hijos, pero por otra parte, o hay un fenómeno social, y yo diría un fenómeno social que hace que esta actitud machista, pues, se impida que alguien se someta a una prueba de paternidad para no encontrarse efectivamente que no es el padre de la criatura de la cual le han dicho que es el padre, ¿no?